Los cuatro astronautas del Artemis II ya están en la Tierra.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. Integrity's astronauts back on Earth.
Este ha sido el momento en el que la nave Orión caía en el Océano Pacífico tras más de 10 días de viaje a la Luna. Ahora, justo en estos momentos, los equipos de la Marina estadounidense están recogiendo esa cápsula para sacar a los astronautas y hacerles revisiones médicas. De hecho, se van a someter a pruebas durante semanas porque el impacto en su salud puede ser enorme. Después comenzará el análisis de todos los datos recogidos durante este viaje espacial y Orión se va a estudiar pieza por pieza, todo ello con vistas a Artemis 3 y Artemis 4. Esta última será cuando el ser humano vuelva a pisar la Luna, un lanzamiento que en estos momentos apuntaría a 2028. Y en el apartado de la guerra, en las próximas horas se van a ultimar las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance, que está presente en ese diálogo, espera que sean positivas y están dispuestos a tender la mano, dice. Y al margen de todo ello, la presidencia del Líbano ha anunciado que este viernes ha habido un primer contacto directo telefónico con Israel a través de los embajadores que ambos países tienen en Estados Unidos, en la que se ha acordado una reunión para el próximo martes 14 de abril en la sede del Departamento de Estado en Washington. Corresponsal David Zalandete.
Israel y Líbano preparan una reunión en Washington este martes para intentar fijar un alto el fuego y abrir negociaciones directas. Algo poco habitual entre ambos países. De hecho, no hay contacto directo desde al menos 1984. La guerra sobre el terreno continúa a pesar del alto el fuego en Irán. Israel mantiene bombardeos en Líbano con cientos de muertos y más de 1,000 heridos, mientras la milicia Hezbollah, satélite de Irán, sigue lanzando sus cohetes. Existe una disputa central sobre el alcance del alto el fuego en Irán. Teherán y Pakistán dicen que incluye Líbano, pero Estados Unidos e Israel, de momento, lo niegan. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha autorizado negociaciones directas tras peticiones directas del gobierno libanés. Pero claro, este no es la milicia Hezbollah, que funciona de forma independiente y sin control del gobierno central en Beirut. La crisis humanitaria, mientras tanto, se agrava y más de 1,000,000 de desplazados dentro de Líbano.
Y la Fiscalía ha decidido recurrir ante el Constitucional la condena contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, Patricia Rossetti.
Hasta 5 derechos fundamentales vulnerados, dice la Fiscalía. Vulneración a la presunción de inocencia, al derecho a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella y a la legalidad penal. En un comunicado, la Fiscalía General de Teresa Peramato señala que el Supremo no tuvo en cuenta los testimonios de los periodistas que califica de contundentes. Testimonios que negaron que García Ortiz fuera el filtrador. Dice además que el Supremo se basó en una prueba indiciaria que no es idónea y escoge la interpretación más desfavorable para el acusado. Señala que García Ortiz no tuvo un proceso con todas las garantías porque el borrado de sus conversaciones personales fue obtenido de forma ilícita. El juez no justificó la incautación de las comunicaciones. Dice también que se quebró el derecho a conocer la acusación porque al abrir la investigación se descartó que la nota de prensa pudiera ser delictiva y la sentencia dio un giro sorpresivo y cuestiona la interpretación del delito de revelación de secretos que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid empata y la Liga está casi sentenciada, Gonzalo Carbajo.
1-1 ante el Girona en el Bernabéu. Si el Barça gana al Español a las 6:30, sacaría 9 puntos a un Real Madrid que se ha quejado y mucho de un posible penalti a Kylian Mbappé al borde del final. Escuchamos el descontento del Madrid en la voz de Arbeloa, que ha insistido en que es lo de siempre.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra al VAR, me imagino que cuando viene bien y cuando no, pues no entra. Ya sabéis mi opinión. Estos hechos pues solo la siguen manteniendo y hemos tenido muchas cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues lo de siempre.
Del resto de la jornada, las dos Real Sociedad a la vez, 4:15 Elche-Valencia y cierra el sábado a las 9 el Sevilla, que necesita sumar en casa ante un Atlético de Madrid que no se juega demasiado y se espera que el Cholo rote pensando en la vuelta de Champions. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz ha ganado en 2 sets a Bublik y juega las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo no antes de las 3:30. Será ante Bacherot, la otra semifinal será antes y enfrentará a Zverev y Sinner.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Bueno, pues hoy nuestro colaborador José Luis Corral nos viene a hablar sobre Bartolomé de las Casas y la leyenda negra. Esto es muy importante. Para ello, claro, tenemos que retroceder hasta el siglo XVI, donde el fraile Bartolomé de las Casas, digamos que fue uno de los, bueno, de los causantes de la leyenda negra. Todo esto es debido a unos relatos escritos con maldad que fueron traducidos y también utilizados por naciones rivales como Inglaterra y Holanda para la propaganda antiespañola. Y en dichos escritos, pues denunciaban brutalmente los abusos de la conquista. Claro, hay muchas exageraciones ahí y las cifras son muy falsas y fueron además utilizadas por los enemigos de España para alimentar esa leyenda negra, retratando a los españoles como absolutos inhumanos. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es dar paso a José Luis Corral, porque él es escritor, es catedrático en historia medieval, tiene muchos fans en este programa de radio porque consideran que aprenden mucho con él y sobre todo recuerdan historias de nuestra España. Con lo cual, José Luis Corral tiene muchos fans en este programa de radio. Profesor, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas. Pues bastante bien para cómo está el mundo.
Es que, bueno, hay incluso gente que manda mensajes diciendo ¿cómo podemos darle las gracias personalmente al profesor? Porque se apasionan con estas historias que no dejan de ser las historias de nuestro país.
Bueno, es que, como he dicho muchas veces, incluso en este programa contigo, la historia es más una cuestión del presente que del pasado. Es verdad que la historia es una disciplina que cuenta o intenta contar, a veces es imposible porque no hay datos o porque hay distintas interpretaciones, lo que ocurrió. Pero desde luego lo que ocurrió nos enseña mucho para lo que está pasando en la actualidad. La historia es maestra de vida y de eso se trata, de aprender de la historia para evitar cometer errores en el presente y en el futuro.
Madre mía. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas, que es un poco el protagonista de nuestra conexión en el día de hoy?
Bueno, en los últimos años está muy de moda revisar todo aquello de la leyenda negra, y además con las palabras del rey que hace unos días sobre si hubo o no abusos en la conquista española de América, que los hubo evidentemente, porque toda conquista es una imposición, lleva violencia y lleva abusos. Otra cosa es el grado de abusos, el nivel de abusos y cómo se magnifican desde los enemigos de España, evidentemente. Pero está, como digo, muy muy de actualidad. Y además con las palabras del presidente de México, de López Obrador, del expresidente de México, de López Obrador, o con las palabras recientes de Sheinbaum, la actual presidenta de México, que también ha incidido en ello. Bueno, pues Bartolomé de las Casas era un fraile español. Bueno, en principio era un laico, se hizo fraile después, fraile dominico después. Era un español, miembro de una importante familia sevillana, que viajó a América y que recibió una encomienda, primero en Santo Domingo, en la isla de la Española, y después en Cuba. Y una vez allí, cuando vio lo que estaba ocurriendo en algunas zonas con los indios, con los indígenas, pues se hizo eclesiástico, se hizo dominico y puso en marcha toda una campaña de libros, de discursos, de sermones en España y en América sobre lo que estaba pasando con los indios. Claro. Y escribió un libro importantísimo que ha dejado quizá huella y que es probablemente la piedra base en la cual se asentará la leyenda negra.
¡Qué barbaridad! ¿Este hombre cuándo viaja a América?
Bueno, con seguridad fue con Colón siendo jovencito. Su padre viajó en el segundo viaje de Colón y él con seguridad fue en el tercer viaje de Colón. Lo tenemos documentado. Ya sabes que Colón hizo 4 viajes a América. Bueno, pues en el tercer viaje va Bartolomé de las Casas. Sería un joven, no sabemos, nació en Sevilla, pero no sabemos cuándo nació. Probablemente hacia 1480 y poco, ¿no? 80, 84, por ahí, ¿no? Por lo tanto tendría en torno a los 20 años, quizá menos de 20 años. Sería un grumete en ese tercer viaje de Colón. Viaja con su padre y allí se da cuenta de las posibilidades que tiene esta nobleza de segundo rango española, que en España no tiene muchas posibilidades de ascenso social, pero en cambio en América sí. Se da cuenta de eso y ya se quedará como encomendero. Recuerda que la encomienda era una serie de tierras que la Corona de España entregaba a unos encomenderos, a unos nobles, con unos indios adscritos a esa encomienda para que la explotaran agrícolamente a cambio, por supuesto, de una serie de rentas que pagaban a la corona. Bueno, pues él se queda como encomendero y allí entra en una relación muy intensa con los indios y los conoce muy bien, claro.
Madre mía. ¿Y qué es lo que hace en el actual México? Porque imagino que él tendría sus planes.
Sí, él, como te he dicho, fue encomendero, sí. Siendo laico, ¿eh? Todavía no había entrado en religión. Sí. Él tuvo una encomienda en la Española, en Santo Domingo, y en la República Dominicana probablemente, y después en Cuba, en la actual isla de Cuba, ¿no? Bueno, en esas dos encomiendas él explota a los indios. Es más, tuvo un esclavo. Eso de que se ha contado algunas veces que la esclavitud estaba prohibida, se prohibió cuando volvió Bartolomé de las Casas y se pusieron en marcha las leyes de Indias. Isabel la Católica no prohibió la esclavitud. Isabel la Católica no hizo las leyes de Indias, las hizo Fernando el Católico, ¿eh? Isabel murió en 1504 y todavía no se habían promulgado el cuerpo jurídico fundamental de las leyes de Indias, que data de la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, del propio Bartolomé de las Casas, pero ya es un poquito más tarde, después de la muerte de Isabel. Pero es verdad que en su testamento de 1504 Isabel deja escrito que se trate bien a los indios. Pero Bartolomé de las Casas tiene un esclavo. Su padre le regala un esclavo indio. Por tanto, la esclavitud sobre los indios se prohibió después, no al principio. Bueno, Bartolomé de las Casas, en estas dos encomiendas, se da cuenta de que evidentemente de que los encomenderos, no todos, pero algunos se están portando mal con los indios. Y él va a México, y allá en México se encuentra con una situación muy distinta. En las islas del Caribe había pequeños caciques con los cuales los españoles tuvieron guerras, enfrentamientos, y los sometieron con cierta facilidad. Pero claro, en México hay un gran imperio, el imperio mexica, el imperio azteca, que ha sometido a muchos pueblos a su alrededor, y allá Bartolomé de las Casas ve que la situación es totalmente distinta. No son unas cuantas tribus de indios en las islas, sino que es un gran imperio. Y Bartolomé de las Casas decide entrar en religión. Se convierte en fraile, entra en la Orden de Dominico, se convierte en fraile, y fíjate, llegó incluso a ser obispo de Chiapas, esta región tan conocida, tan importante en el centro de México.
Sí, sí, sí. Además, José Luis, hubo un libro, que fue un libro de este hombre, ¿no?, que terminó alimentando la llamada leyenda negra contra España. ¿Cuál fue ese libro? ¿Qué decía exactamente, José Luis?
Bueno, el libro está traducido, se escribió en español, uh-huh. Está en muchas ediciones, hay todo muchas veces, cualquier editorial, bases editoriales españolas lo tienen a disposición del público, y si no está en cualquier biblioteca. Se titula Brevísima relación de la destrucción de las Indias, ya el título es muy significativo. Y además muy, muy preciso, porque evidentemente es un libro muy breve, ¿no? Lo de la brevísima relación es que es un libro que tiene apenas, pues no llega al centenar de páginas. Bueno, en ese libro, que se publica en España en 1552, justo cuando la Iglesia empieza a poner en marcha lo del índice de los libros prohibidos, pero se publica en España, en ese libro es una verdadera apología de la historia de las Indias, que luego escribirá el otro libro, que no se publicó hasta el siglo XIX, sobre la historia de las Indias. Uh-huh. Bueno, en este libro lo que hace Bartolomé de las Casas es exaltar el mal comportamiento de los españoles con los indios, exagerando mucho, ¿eh? Sí, recientes sí, estudios sí. Han demostrado que Bartolomé de las Casas exagera mucho, lo cual no quiere decir que algunas cosas de las que cuenta no fueran verdad. Por ejemplo, sabemos perfectamente que los españoles llevaron perros de presa, que en las islas, sobre todo, en la Española, en Cuba, acosaban a los indígenas. Eso es verdad, es cierto, pero quizá lo que hace él es exagerar demasiado. No sé si exagera mucho, consciente de que está exagerando, de que está, diríamos, mintiendo en algunas cosas, o por lo menos tergiversando la verdad, o bien lo hace para que cuando llegue el libro a España, y cuando él hizo varios viajes a España, estuvo yendo y viniendo en varias ocasiones de América a España, para que en España se den cuenta, por exagerar, claro de lo mal que se estaban portando los españoles, y entonces se pongan en marcha las leyes de Indias. No sabemos exactamente cuál fue su intención, si fue mentir deliberadamente o probablemente exagerar mucho para que se pusieran en marcha las leyes de Indias.
Buah, impresionante. Además, José Luis, además, profesor, claro, sus denuncias, digamos que tuvieron tanto impacto que terminaron influyendo en las leyes de Indias. ¿Esto cómo ocurre? ¿Esto fácil no tuvo que ser?
Bueno, él en Salamanca va y dicta varias lecciones explicando esos abusos que, según él, se cometían sobre los indios. En la Escuela de Salamanca ya se estaba generando un cuerpo de doctrina que al fin y al cabo será la base de los derechos humanos, de los derechos internacionales de los seres humanos, ¿eh? Eso es muy importante en la escuela de Francisco de Vitoria, sobre todo. Bueno, pues él incidió mucho, insistió mucho en estos abusos para que las leyes de Indias tuvieran un perfil muy humanístico de protección hacia los indios. Y lo consiguió, no solo él, ¿eh? Pero yo creo que la aportación, exagerando, en este caso de Bartolomé de las Casas, fue muy importante para que Francisco de Vitoria y otros grandes juristas de la Escuela de Salamanca convencieran, en este caso ya, a Carlos I, al emperador, a Carlos I de España y V de Alemania, para que pusiera en marcha esas leyes de Indias que son tan importantes. Y fíjate, no solo eso, sino que influyó de tal manera Bartolomé de las Casas que Carlos I decidió detener la conquista. Esto no había pasado nunca, hasta en tanto en cuanto no se resolviera este debate, que nunca se resolvió, ¿no? Pero que influyó muchísimo en que las leyes de Indias fueran más beneficiosas para el trato sobre los indios y que se acabara con la esclavitud. Esto creo que es evidente.
Desde luego que sí. Hoy ha sido con Bartolomé de las Casas y con la leyenda negra, pero siempre José Luis Corral, catedrático de historia medieval y además escritor, pues nos relata las historias verdaderas, las verídicas de que ha vivido este país desde hace un montón de años. Pues profesor, hasta la semana que viene, a ver con qué nos sorprende.
Bueno, pues un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, profesor. Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE y yo voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en los tres últimos minutos. Se acaba de sumar Mario López, que está en el puerto de Sagunto, en Valencia. Araceli Blanco, que está ahora mismo en La Roda, en la provincia de Albacete. Y Joaquín de la Cruz Ortiz, que ahora mismo está en Madrid. Pues así que a los tres, bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El temazo de hoy. Bueno, pues el temazo de hoy habla de algo que hacemos y que bebemos todos los días o varias veces al día. Es la bebida más tomada por todo el planeta después del agua. Me estoy refiriendo al café.
Lo bebo con leche.
Solo, americano, es verdad que lo hay de muchas maneras. Hay gente, bueno, a la que le encanta, otros a los que no les gusta, pero bueno, que lo beben igualmente para poder trabajar un poquito mejor. Y seguro que ya hay varios ponedores que se están tomando incluso uno ahora mismo para poder aguantar bien toda la noche, porque nosotros vamos con el mundo al revés. Ahora mucha gente nos activamos para trabajar durante toda la madrugada y estar activos, con lo cual necesitamos café. Y es verdad que ya sea por necesidad o por gusto, hay tantas razones para que te guste el café como maneras de prepararlo. Y por eso hemos querido salir a la calle, poniendo las calles, sale a la calle para preguntar a la gente que está pues por la vía urbana para conocer sobre sus hábitos cafeteros.
A mí me encanta el café, lo tomo por su sabor y lo hago en mi cafetera italiana, es como un momento del día.
Lo tomo a diario, al entrar en el trabajo hasta que no tomo la primera taza no empieza a funcionar y luego a media jornada como excusa para hacer un descanso.
Moderadamente, no me gustan esos cafés así intensos y fuertes, eso no me gusta y tienen que ser así café suave y siempre café con leche, con azúcar, bueno, es que me gusta pero eso... De forma moderada.
Pues yo la verdad que no suelo tomar café. Lo tomo nada más que cuando me veo que me siento muy cansado y necesito en algún momento estar muy despierto. Uno de los fuertes, un largo, sin leche incluso y sin azúcar. Simplemente para eso, para seguir estando despierto.
Pues yo empecé a beber café a raíz de los exámenes de la universidad, pero ahora, sin embargo, me he hecho bastante cafetera y el café es como mi momento favorito del día, casi.
Decenas de testimonios que hemos ido recopilando a través de la gente del micrófono azul de COPE que lanzábamos y que poníamos en la calle para preguntar los hábitos del consumo de café por parte de las personas. Y es verdad que hay gente que se prepara pues tazas todos los días, algunos dos, tres tazas de café al día, y nos preguntamos en este equipo del programa si esto es demasiado o no es demasiado, si es malo para nuestra salud, porque es verdad que durante años nos han dicho que, bueno, pues que puede ser perjudicial para el corazón o que incluso puede causar infartos. O sea que nada más lejos de la realidad por lo último que se va sabiendo, ¿no? Que ingerirlo diariamente tiene sus ventajas si lo acompañas de una vida sana. Estos son los últimos datos que tengo yo. Pero claro, hay toda clase de mitos sobre el café y también sobre la salud, y por eso tenemos a alguien que ahora pues nos puede contestar algunas dudas para salir precisamente de eso, de dudas. Él se llama Alberto San Agustín, es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y además ha investigado mucho sobre los efectos del café en nuestro cuerpo. Alberto, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos.
Me alegro de café. Muchas gracias, claro que sí. Todos los días bebemos café, prácticamente todos los españoles en este caso, ¿no? Y sabemos que, claro, que nos activa, pero no somos realmente conscientes el por qué pasa esto. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo al beberlo, Alberto? ¿Cuánto tarda en hacer efecto?
El café tarda en hacer efecto media hora, una hora como mucho, pero muy poco. Hace efecto rápido y dura unas 5 horas el efecto, quizá un residuo de efecto un poquito más. Y bueno, esto es lo que tiene de interés, que al hacer efecto rápido pues nos ayuda a tener esta sensación de estimulación. El tema es que más que estimulación lo que hace es eliminar la sensación de cansancio, no es exactamente estimulación. Pero bueno, efectos prácticos es lo que suele interesarnos.
Uh-huh. Luego uno se hace también preguntas y es, vale, yo he ingerido un producto y he ingerido un café, delicioso, a mí me encanta el café, pero también me pregunto, ¿cuándo se desvanece toda la cafeína de nuestro sistema? ¿Cuándo la eliminamos? ¿Cuándo ya no está operativa?
Pues hombre, lo que comento, unas 5 horas puede ser lo que tarde, pero de vida media, pero puede tardar hasta 10 horas que esté ahí. Por eso a veces lo que se recomienda es que como mucho lo tomes a las 5 de la tarde, bueno, depende, unas 10 horas antes incluso de irte a dormir, por si acaso, pero 5 o 6 horas antes mejor, para evitar problemas. Aunque también depende de las personas, ¿eh? Esto depende de cada persona, cómo reacciona, su situación particular, porque hay personas que se toman un café antes de irse a dormir y
duermen perfectamente.
Exactamente.
Sí, sí. Mi cuñado le pasa eso. Se toma 2 cafés por la noche y digo, pero vamos a ver, no vas a dormir nada. Dice, yo duermo como un lirón y duermo pues las 7 o las 8 horas que tengo. Y me da mucha envidia, eso me da mucha envidia. Pero también conozco muchos camioneros que nos llaman a este programa y tienen que ir parando a tomar cafés para no quedarse dormidos, ¿eh?
Sí, es natural. También esto depende del tipo de trabajo que tengas, el oficio. El problema es que si estás consumiendo mucho café a diario, sí, al final puedes tener lo que en términos médicos se llama tolerancia. Y es que te hace cada vez menos efecto. Y te lo tomas no para activarte, sino que te lo tomas para no sentirte mal.
Claro.
Y entonces este puede ser el problema. Por eso a veces se recomienda pues de vez en cuando dejarlo para que después cuando lo retomas, a lo mejor con menos cantidad, te hace más efecto.
Antes he mencionado algunos de los mitos sobre el café que nos sorprenden y que son muy conocidos, ¿no? Muchas veces pensamos que por tomar café pues te puede dar un infarto o algo así. Y yo no sé si es verdad que está contraindicado si alguien tiene arritmias o problemas, pero ¿me los puede crear si no los sufro? ¿La ingesta de café me puede crear arritmias y me puede generar problemas?
Pues esto dependerá de la persona y dependerá también del contexto y de la cantidad que tomes y del horario. Es que hay que individualizar. Por ejemplo, puede ser, es muy raro, ¿no? Pero puede ser que haya personas que tengan alergia al café. Hay algún caso, pues en este caso pues no puede consumirlo, o que tenga intolerancia, o que con pequeñas dosis le siente muy mal. Pero en general, dentro de un estilo de vida saludable, va bien, no tiene que haber ningún problema, vamos. Ahora bien, si tienes, por ejemplo, una hipertensión que está mal controlada, pues seguramente lo que te van a decir es que no lo tomes, o que si acaso tomes descafeinado, pero mejor que lo elimines hasta que esto se controle. O si tienes arritmias, palpitaciones, o si eres una persona que tienes ansiedad o insomnio, pues es posible que te recomienden tomar descafeinado o no tomarlo. O en el caso de que tengas problemas en el estómago, que tengas reflujo, gastritis, úlceras, pues a veces el café también puede ser irritante para estas personas. Por eso digo que depende un poco de la situación particular, pero en general, si no tienes un problema importante, no tiene que dañarte, ¿no? Te daña el corazón. Es más, puede tener un efecto protector por los estudios que van haciendo, ¿no? Tiene sus beneficios también.
Alberto, yo soy uno de tus millones de seguidores que tienes en YouTube. He aprendido un montón de cosas, me parece que lo cuentas muy bien. Te presto mucha atención. Para mí es un honor que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Y luego hay un tema que me está recordando una ponedora, una oyente, y me dice, Pulpo, recuérdale al experto que en los años 90 hubo una clasificación que decía que el café es potencialmente cancerígeno. ¿Esto es verdad? Ese dato no lo tengo yo, Alberto.
Sí, en el año, creo que fue en el año 91, no sé si fue en 90-91, sí que dijeron que podía ser potencialmente cancerígeno y había mucha polémica, pero esto fue un error. Después se vio que no era así, incluso en algunos tipos de cáncer se piensa que puede ser protector. En realidad lo que hubo fue un fallo a la hora de hacer la investigación, porque hay lo que en los trabajos de investigación hay un elemento que hay que tener en cuenta, que son los factores de confusión.
Sí.
¿Esto qué significa? A ver, pues que al investigar resulta que las personas que consumían más café también eran personas que fumaban más.
Claro.
Entonces, la relación con el cáncer se debía al consumo del tabaco, no al consumo del café. Si además estas personas consumen café, pero con algún tipo de bebida alcohólica, el carajillo o cosas de este tipo, claro, no estás midiendo solo el café, estás midiendo el café pero con otras cosas. Entonces, al eliminar estos factores, se vio que no había relación. Sí que hay una situación en la que habría que ir con cuidado, es cuando se consume café muy caliente, aunque sea café solo, porque sí que podría ser que con el tiempo esto pudiera relacionarse con el cáncer de esófago. O si, por supuesto, si fumas, bebes alcohol y todo esto. Pero si no, tiene más bien efecto protector, sobre todo en el
hígado, ¿no?
El hígado. Sí. Sí, en el hígado lo que la investigación parece ser que sí, que tiene efecto protector en el hígado graso, es decir, en esta situación es la que se acumula grasa en el hígado, también para cirrosis, incluso el cáncer hepático. Después está menos claro que proteja el cáncer de colon, el endometrio, el melanoma, incluso se dice. Se hablan de cosas de estas, pero eso está en investigación, que podría tener efecto protector. Estamos hablando del café, ¿eh? Del café solo.
¿Tú tomas café, Alberto?
Sí, yo normalmente 3 veces al día tomo café. A veces café solo, a veces café con leche. Me gusta el de cafetera, como decían por ahí. El de
sí, el auténtico.
Consumo
sí.
En cafetera italiana. Sí, antes sí, consumía sí. Mucho más, ¿no? Pero eso, claro, estamos en lo de siempre, en lo de exagerar. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace ya muchos años, me gustaba hacerme mi cafetera italiana entera, me la ponía al lado, al principio lo tomaba caliente, después se iba enfriando y lo tomaba directamente. Y eso son muchas tazas de café y al final me sentaba un poco mal en el estómago. Y lo que hice fue al final reducirlo y hacerlo de forma más racional. Claro, si te bebes 12 tazas cada día, 14 tazas, pues esto ya no... la exageración es lo que da problemas. Claro. Pues son 2, 3, 4 como mucho, pues en teoría... La mayor parte de personas, a no ser que tengas algún problema como los que he comentado antes, sí. No tiene que haber ningún problema.
Ah. Alberto, tengo mucho interés en que la comunidad de ponedores, todos los oyentes de la radio nocturna de la cadena COPE, que somos afortunadamente cientos de miles, te descubran. Los que no te descubran, no te hayan descubierto en este momento, que no te hayan conocido por la voz. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden seguirte? Y sobre todo van a aprender un montón de cosas súper importantes de la vida.
Bueno, pues si ponen Alberto San Agustín en el buscador, pues saldrá seguramente mi blog, el canal de YouTube, que es donde más estoy, ¿no? También tengo Facebook, pero sobre todo el canal de YouTube.
Sí.
Si en el canal de YouTube pones en el buscador Alberto San Agustín, pues salgo yo por ahí. Un canal sí. Grande de estos que sí. Tiene 2,8 millones de suscriptores.
Sí, 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 es una pasada. Pues uno de ellos soy yo y otro mi mujer.
Pues muchas gracias.
Y aprendemos un montón. Pues Alberto, escúchame, cuando quieras aquí nos conectamos y seguimos informando a la gente de cosas tan importantes como las que estamos hablando hoy. Hoy sobre el café. ¿El descafeinado es bueno o no es bueno?
Sí, puede ir bien. A ver, cuidado. El descafeinado, si tienes problemas de estómago, incluso sí. Aunque lo tomes de descafeinado con el reflujo, la gastritis, también te puede sentar mal. Pero a veces los cardiólogos, o si tienes una hipertensión, o tienes arritmias, o sobre todo hablo de hipertensión descontrolada, pues a veces te dicen que tomes el descafeinado porque tiene mucho menos, tiene un poco de cafeína, pero si una taza normal tiene de 80 a 100 miligramos, pues una taza de descafeinado tendrá 2 a 5 miligramos. Entonces puedes disfrutar del café sin estos problemas que estamos comentando. Lo que sí que hay que ir con cuidado es con los añadidos, ¿eh? Porque a veces, claro, una cosa es un café y otra cosa es que le metas ahí 2 o 3 sobres de azúcar, o que le metas alcohol, o que le metas cosas. Aquí estamos hablando del café solo. Incluso la leche puede ser beneficiosa para algunas personas también, porque tiene calcio, proteína. Puede, el café con leche, si no te sienta mal la leche, claro. A veces con bebidas como la de soja también se puede combinar, puede ser interesante. Todo tiene ventajas e inconvenientes. Pero el descafeinado es una opción. Incluso alguna persona lo utiliza para quitarse un poco la dependencia y que después el café con cafeína le haga un poquito más de efecto. O sea que son pequeños trucos que se utilizan.
Doctor Alberto San Agustín, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros en la cadena COPE. Le mando un abrazo y hasta cuando quiera.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta ahora, seguimos poniendo las calles. Ahora vamos a conocer a Eduardo. Eduardo Silverio es cocinero, es influencer con más de 2 millones de seguidores. Es más conocido, o mejor conocido, como mi alter Edu. Y es Edu, también está poniendo las calles en este momento. Edu, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. Buenas noches.
Qué gozada tenerte aquí. Vaya noche que tenemos de gente súper influyente en la sociedad española. ¿Tú eres fan del café o qué?
A tope. De hecho, no sé en qué momento me convertí, lo pienso muchas veces, ¿no? De un niño a un hombre, y de repente, claro, yo tomaba pues la típica leche, Colacao y demás, de repente pasas al café y es una cosa tan presente, no solo porque disfrutes del propio hecho de beberte el café, sino que yo estoy todo el rato aquí en lo que es la hostelería, entonces disfruto también de hacerlo. Y entro en un bucle que podría estar todo el día tomando café. Llega a ser un problema incluso, ¿eh?
Es verdad. Fíjate, Edu, que ¿te puedes creer que yo no puedo entender cómo un hostelero puede ganar dinero, bastante dinero, vendiendo cafés? O sea, ¿tanto margen deja?
Bueno, el café sí es verdad que es una cosa que deja mucho margen, porque al final también depende un poco de la receta que tenga el barista y los gramos que incluya, digamos, en cada extracción, ¿no? Cuando hace un espresso, porque esto es una locura, pero de un espresso puedes llegar a utilizar, incluso hay sitios que utilizan 7 gramos de café para hacer un espresso, fíjate, a 18 gramos, te diría, el mismo espresso. Entonces, hay locales, lo que claro, eso luego evidentemente se nota en la intensidad y en la calidad del café, pero sí, al final de una bolsa de 1 kilo está sacando una barbaridad de café y, por tanto, pues sí que deja bastante beneficio.
Claro.
Pero bueno, creo... Dime.
No, perdona, termina de lo que vas a decir.
Creo que es importante pues respetar y encontrar un equilibrio, ¿no?, en el que la receta final pues tenga sentido, no por el hecho de aumentar márgenes, que muchos sitios lo hacen, poner menos gramaje en cada extracción. Esto es importante.
Qué bueno. Edu, ¿España es café lechista?
Sí, desde luego. Yo creo que sí. Yo al final hago mucho contenido con el tema del café. Y lo notas, evidentemente, en cada... Hay pues unas costumbres en cada país, ¿no? Sí. Creo que el país, digamos, donde más intensidad y quizás se disfrute más el café solo es en Italia. Al final de ahí es donde nace pues las máquinas espresso, la moca, que también es italiana, que tanto tenemos y hemos utilizado en casa. Incluso la prensa francesa, ¿no? Uh-huh. Y en España, desde luego, creo que hay mucha cultura de tomarlo con leche. También, además, ahora hay mucho romanticismo, con el tema de las redes sociales, mucha imagen, ¿no? En un café bien lateado, con una buena textura en la leche. Entonces creo que vende mucho. Y sí, estamos en un momento que se consume bastante.
¡Qué barbaridad! Da gusto escucharte. ¿Por qué nos gusta tanto el aroma a café? Un café recién hecho, ¿por qué huele tan bien?
Bueno, yo creo que al final eso nos recuerda a tostados, muchos olores de la infancia, porque al final esa moca italiana, ¿quién no la ha oído? O sea, ¿quién no la ha olido cuando lo preparaba la abuela en casa, ¿no? Entonces al final son aromas que te vuelven a llevar un poco, yo creo, hacia allí, ¿no? Incluso mucha gente que no le gusta el café, pues le apasiona el olor, ¿no?
Sí, es verdad.
Y yo creo que tiene mucho sentido con este recuerdo que siempre ha habido en casa.
Uh-huh. Y luego, ¿qué me dices de todas las personas que ya en un grupo de amigos, en una mesa, a lo mejor 4 matrimonios, 5 matrimonios, a la hora de los cafés, ¿por qué somos capaces de pedir un café distinto cada una de las personas que le hacen el pedido a un camarero?
Jo, esto la verdad que es una locura, ¿no? Al final yo creo que ahí, yo he ido a una mesa, vas de valiente, ¿no?, una mesa de 6 a la hora de los cafés y vas sin comanda y sin nada. Yo me acuerdo de 6 cafés y claro, da un gustazo cuando te dicen, nada, tres cortados y dos solos. Pero claro, cuando te empiezan a meter tema de variantes, ¿no? Que cada vez hay más. Yo creo un poco como en todos los sectores, como tenemos más posibilidades, pues el tema de también más presentes. Porque gracias a Dios también quizás se tiene más en cuenta que nunca, ¿no? El tema de los alérgenos que comentabais antes, ¿no? Pues la posibilidad de leche de soja, de avena, de almendra, tipos diferentes de endulzantes, que si azúcar moreno, que si sacarina, que si panela. O sea, cada vez hay más posibilidades y entonces, pues en esos sitios quizás especializados en este tipo de cafés, pues tú aprovechas y dices, aquí me voy a sentir yo, me voy a dar yo la importancia que tengo, ¿no? Y aunque luego en casa a lo mejor te tomes el café más normal, pues en ese momento quizás dices, aquí voy a aprovechar y lo pido, vamos.
Es verdad. Pero de todas formas, ¿cómo ha cambiado la película, ¿verdad? Ahora ya prácticamente todo el mundo tiene una cafetera de una modalidad o de otra, pero prácticamente tiene una cafetera italiana, que si las de Nespresso, las de Dolce Gusto, no sé qué, las de barista, las de 400... O sea, yo conozco gente que tiene cafeteras en casa de 500 euros que le muelen el café, que tienen un dispensador de leche. La gente invierte en café también en su propia casa.
A mí eso, la verdad, que desde donde yo lo vivo me parece maravilloso, porque, bueno, yo creo que si yo no pudiera tampoco disfrutar de una máquina expreso como la que al trabajar en un local tengo, pues yo también, desde luego, por el hecho de que te digo, más allá de disfrutar también del café final, disfrutas de entender y de desarrollar cada proceso, ¿no? De entender, pues, lo importante que es la molienda, moler al último momento para que el café esté más fresco. Y disfrutas, ya te digo, estás disfrutando del café mucho antes de haberlo terminado, ¿no? De cada proceso. Entonces, claro, estas máquinas, yo sí te digo que son espectaculares, pero estoy últimamente, además, en los últimos vídeos que he compartido, como recuperando ese romanticismo, ¿no? Y dándole la importancia que tiene también a una moca italiana, que muchas veces es una, yo creo, una de las máquinas más maltratadas y que menos importancia le damos, ¿no? No cuidamos el proceso, la limpieza real, el tema de las temperaturas, por el hecho de que dices, bueno, pues en una moca pongo el agua abajo, pongo el café en el medio y sé que cuando ya termine de salir el agua por arriba, claro, ya está el café listo, ¿no? Y realmente pues hay mucho más que eso, también con las temperaturas para evitar que haya una sobreextracción, que se esté ahí quemando el café, ¿no? El cortar ese calor, digamos, metiendo un poquito bajo agua fría la parte de abajo para que deje ya de extraer, ¿no?, esas últimas gotas. O sea, hay muchas formas también de hacer cada café, que puede parecer sencillo, digamos, en la máquina pertinente, claro, y llevarlo al máximo nivel, conseguir un café y una experiencia espectacular.
¿Cuál es tu manera favorita, Edu, de tomar el café? ¿Cómo lo tomas tú?
Pues mira, yo o lo tomo solo, ¿vale? O sea, o tomo el café solo quizá para empezar el día, o me tomo lo que es un flat white, que básicamente, dicho así de manera un poco grotesca, sería como un café con leche, ¿vale? Con un poquito de leche, si me apetece un poco ese chute, ¿no?, de energía, de tener un poquito la grasa que te aporta la leche. Y lo que llevo es un espresso doble, ¿no?, en lugar de ser el espresso simple. O sea, simplemente hace el tamaño, digamos, como de un café con leche, pero más porcentaje de café, sin llegar a la sobreextracción que te da un café largo de agua, ¿no? Esto también, claro, sería como ya un café lungo. Es decir, haces el espresso doble con la extracción correcta de un espresso y luego lo terminas con un poquito de leche, digamos.
Qué bueno, qué bueno.
Yo me quedo con esa elaboración, la verdad.
Qué bueno, Edu. Tenemos que actualizar la información, nos quedamos sin tiempo. Yo te sigo, échale un vistazo, te he mandado un mensaje, mi alter Edu en Instagram. Te sigo desde hace un montón de tiempo y aprendo un montón de cosas que nos vas contando en torno a las bebidas, al café también, por supuesto. Y me ha encantado este momento de radio que nos has regalado. Edu, cuídate mucho. Mil gracias.
Mil gracias a ti. Un lujo estar aquí, de verdad, ¿eh?
Gracias.
Un enorme placer.
Gracias, hermano.
Gracias.
Muchas gracias. Hoy gracias. Estamos hablando de café. Hoy te estoy preguntando si te gusta el café, por qué te gusta el café, cuántos cafés tomas al día. ¿Lo tomas a lo mejor por gusto o por necesidad? No tengo ni idea. ¿Cómo lo tomas? Hablemos del café y sigamos poniendo las calles, levantando y acostando España. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
¡Ocho! La cuenta atrás ha comenzado. La Liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este sábado en COPE, Barcelona Español, Sevilla Atlético de Madrid.
¿Dónde tenemos a los equipos inalámbricos?
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Continuamos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias por escucharnos. Una semana más nos vamos a ir de viaje con nuestro compañero Pedro Madera, el gran Pedro Madera, que hoy nos trae una ruta de lo más interesante y además original, de las más reveladoras de España, que es el Camino de la Lana. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estamos ya, pasada la Semana Santa. Por fin se vuelve a la normalidad y a trabajar como debe ser de lunes a viernes, hombre, no esta panda de gandules que hay por ahí dejando, haciendo nada, de verdad.
Es verdad, es verdad. Oye, yo esto del Camino de la Lana lo había oído, pero hace un montón de años. Hay dos perdidos, por ejemplo, en Tarancueña, una cena que no se olvida, y sobre todo que esto ha dejado una impronta muy importante en muchísimas personas.
Bueno, pues realmente es lo que te he contado, es totalmente cierto. El otro día estoy en Tarancueña, que es este pueblecito al que voy de vez en cuando y que me tratan estupendamente. Está mi amigo Moisés, que me saca en bicicleta, que si el otro... Fíjate, me pone delante un plato torreznos cuando yo me quiero volver a Madrid. Pues pasa lo que pasa, te pones con los torreznos, te pones que viene no sé quién, te llevan una torrija y te quedas dos días más. Y la otra tarde estábamos ahí con las bicis y de pronto vimos lo por el horizonte, de verdad, como Montana, pero a lo soriano. Dos paisanos viniendo, dicen, oiga, que no tenemos habitación en Retortillo, que si podemos dormir aquí. Digo, hombre, y menos mal que estaba allí Mariano, abrió su casa, la casa de los pastores, y ahí se quedaron. Oye, y la verdad es que ese sí que es la España real, donde llegan dos paisanos, se les mete en un bar, se les pone un plato torrenos, dos cervezas, un vino, un trozo de pan, y parecen como de toda la vida. Oye, sí, y sí, por sí. Eso les dije, ¿y qué hacéis por aquí? Porque de verdad, y en medio de la nada, pasado Retortillo, camino de... venían de Atienza, pues la verdad es que no es normal, y mal aspecto no tenían. Dicen, no, somos aquí un padre y un hijo que nos salvamos de la lana y vamos a hacer el Camino de Santiago siguiendo la ruta de la lana. Y claro, ahí aporté yo mi conocimiento de esos caminos imposibles y dije, joder, Camino de la Lana, pues os queda un montón. Dice, no, lo vamos a hacer en 3 años, por tramos. Y la verdad es que partiendo de esa base pensé, yo digo, joder, se queja la gente de que el Camino de Santiago tiene exceso de gente. Digo, pues hacen el Camino de la Lana, que sale de Alicante y va a Valencia y llega a Burgos, donde empalma con el Camino Francés. Y te prometo que ahí, vamos, en primavera poca gente, en verano en alguno más, y en otoño no te encuentras ni al litri, vamos. Y es que me parece apasionante la ruta. Y aprovecho yo para comentarme un poco más, porque no se puede saber de todo mucho, y es que es como un hachazo en el corazón de España, porque sale de Alicante, va a Palencia y sigue hacia arriba. Y me parece, de verdad, una maravilla. Y el nombre solo, si tú dices el Camino de la Lana, ¿en qué pensamos? A ver, ponedores del mundo. Pues bueno, en rebaños, en pastoreo, claro. En trasumancia, claro. En el eje de España. Y es
y
que
pastores
me pareció...
y pastores que hacen unas labores impresionantes.
Claro, y que por desgracia están desapareciendo. Entonces tú fíjate, lo primero, el número es mágico, 771, que es para hacerte una camiseta. 771 kilómetros entre Alicante y Burgos. Y empezás por Alicante, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Soria y Burgos. Y luego hay un ramal valenciano también, por si sales de Valencia, que puedes empalmar. O sea que ya el nombre, fantástico. Y luego el objetivo, bueno, es que pasas por, ya te digo que por sitios, bueno, pues solamente con esas referencias, hay pueblos. Atienza, ¿quién no ha pasado un fin de semana en Atienza con alguna? Sigüenza, que es el pueblo de donde bonito, parece que las estrellas Michelin las regalan. O sea, es que es un pueblecito pequeño, maravilloso, y tiene 2 o 3 estrellas Michelin. Unos sitios estupendos, entre semana, maravilloso, una paz, una calma. Y luego la historia del doncel de Sigüenza, que siempre es una historia maravillosa. Con lo cual, a mí me pareció... Y luego, donde yo estaba, por esa zona de Retortillo... Caracena, un pueblo como Caracena, es eso, el corazón de la Soria profunda, es el camino del Cid, donde que yo siempre digo, si el Cid hubiese sido inglés, ¿de estos cuántas series tendríamos? Eso lo sabemos muy bien. A mí me parece de verdad una maravilla.
Sí, sí. Y luego además que todo eso es una especie de entender el camino, ¿verdad? De decir, oye, pues todo esto está ahí fuera y nosotros tenemos que vivirlo.
Bueno, es una de las cosas que me decía uno de estos dos encontrados en la primavera soriana. Dice, no, es que los caminos, estos caminos que son tan populares como el camino francés o el camino primitivo, en cambio estos, hay pueblos por los que hemos pasado y que estaban al lado de casa y nunca vamos. Y ahí yo creo que un ponedor es donde tiene que demostrar su gallardía. Hay cosas que están cerca de nosotros y que no conocemos. Estamos hablando de Atienza, de Mandayona, de Sigüenza, de Almansa. ¿Cuántos ponedores han pasado por Almansa y han visto el letrero en la autovía y nunca han llegado? Pues Almansa es una pieza fundamental. O sea, Cuenca, volvemos un poco a lo de Toledo de hace unas semanas. ¿Cuándo vamos a Toledo? Cuando que llevamos que llevar unos guiris, esos guiris que llegan a Madrid y que dicen, oye, llévame a Toledo, ¿qué tal? Entonces, a mí me parece una maravilla. Y ya te digo, Cuenca es que, no sé, yo a lo mejor hace 4 o 5 años que no voy y lo tengo siempre como, ay, a ver si me paso un día por Cuenca, a ver si me paso en Cuenca. Es un sitio que además que las casas colgantes, el arte contemporáneo, la gastronomía, que arriesga la gravedad, o sea, es que demuestra que hay una protección divina para proteger esas casas que parece que están sobre el aire. En fin, a mí me parece una maravilla. Y por eso creo que es el momento de recuperar pues estos caminos que no son tan conocidos, que tienen una componente religiosa evidente, pero que también tienen una componente económica. O sea, y que luego además pues solo la creación del camino, ver cómo están documentados. Por ejemplo, cómo en el caso de este, desde la primavera de 1624... gracias a un decreto de Francisco Patiño, María Francis y Sebastián de la Huerta, que eran unos vecinos de Monteagudo de las Salinas, un pueblecito que hoy mucha gente, bueno, pues no es tan conocido, empezaron a peregrinar Camino de Santiago y producto de esas fechas, fíjate, ya han cumplido ya más de 4 siglos, claro. Se ha mantenido ese camino de Burgos, con lo cual me parece una historia maravillosa, bueno, pues que hay que poner en valor de algún modo y por eso, para eso estamos tú y yo. ¿Eh?
Qué buenas tertulias nos regalaba Camilo José Cela con su viaje a la Alcarria. Qué bien hablaba de esa zona, qué bien hablaba de su tierra y cómo recomendaba que viajásemos, que nos metiésemos en los pueblos de España.
Pues la verdad es que sí, es que yo creo que Camilo José Cela, aparte de ser un gran literato, ha quedado muchas veces por aquel anuncio de la guía Repsol cuando iba en un Rolls Royce con una choferesa negra, ¿te acuerdas? Que esto ahora sería casi impensable, sería maltrato de color, maltrato de género, pero sus relatos de viaje para los que nos gusta o vivimos de esto de los viajes, sigue siendo un ejemplo de maravilloso y que además creo que hay que poner en valor, porque muchas veces nos optamos por un recorrido en bicicleta, en coche, y solo nos llevamos una guía. Y, por ejemplo, un recorrido por la Alcarria con los libros de Don Camilo, con los relatos de Don Camilo, me parece un ejemplo maravilloso. Es igual, el otro día, hablando de Soria, las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues resulta, tanto Gustavo como su hermano, que tiene cuadros pintados en el Museo del Prado, sí, me parece de escenas costumbristas que nos ayudan mucho a entender cómo eran estos pueblos de la Soria profunda. Y lo que tú has dicho, el viaje a la Alcarria, claro, me parece un ejemplo de literatura, de viaje, donde se habla, además se habla de las mismas cosas que ya hablamos hoy, de la gastronomía, de la miel, de los asados, de los pucheros, de alguna que otra rencilla que hay en los pueblos, porque parte es parte de la gracia, ¿no? Entonces, yo me parece maravilloso. Y luego hay provincias, pues que a lo mejor por quedar ahí un poquito fuera de la autovía, como ahora vamos con tantas prisas, pues me parece un drama. Está el drama de Málaga, que no tiene nave, vale, de acuerdo. Pero es que ir en coche en vez de 2 horas y media se tarda 6 horas. Seguro que tú lo has padecido. Pero sí. ¿No te parece maravilloso poder parar en Puerto Lápice, poder parar en Valdepeñas? Pues lo mismo sucede en esta ruta de la lana. Hay que pensar que, por ejemplo, en el tramo de Cuenca hay pueblos que yo no conozco todos, Bascuñana de San Pedro, Villaconejo de Trabaque. ¿Cómo no vas a parar un día en Villaconejo de Trabaque? O en Salmerón, o en Viana de Montéjar, o Cifuentes. Bueno, Cifuentes es más conocido igual que Mandayona, porque me acuerdo que cuando era pequeño se vendía unas harinas en la tienda de mi padre, en Mantequerías Madera, que se hacían en Mandayona. Y creo que todavía hay una fábrica ahí de cereales que venden unas harinas maravillosas. O sea que cualquier excusa es buena para volver a esos caminos y recuperarlos.
Uh-huh. El camino de la lana interesa tanto incluso a quienes no piensen en hacerlo entero, porque digamos que resume varias Españas a la vez, ¿no? La España de la transhumancia y del textil. Esto funciona muy bien, ¿eh?
Hombre, realmente eso que se llama ahora comercio de cercanía, para entenderlo esas actividades que todavía quedan. En esa misma ruta pasas por pueblos como Quintarraya, Huerta del Rey, Santo Domingo de Silos, Covarrubias. Covarrubias tiene Mecerreyes. Covarrubias es un pueblo que todavía, oye, tiene una pose, tiene un fin de semana, pasar por el puente, todos estos restaurantitos, la olla podrida como plato de referencia.
Qué rico, por favor.
Santo Domingo.
Qué rico, por favor.
Y Santo Domingo de Silos, yo de verdad, por favor, a cualquiera que no haya escuchado música en el propio convento, es que es de esas experiencias, o sea, dicen Rosalía en el fondo hace versiones de esa mezcla entre el gregoriano, la ópera, que es una maravilla. No sé si te recordarás cuando algún disco de los monjes de Santo Domingo de Silos llegó al top 1 de las grandes cadenas musicales.
Sí, sí, hombre, claro. Es que estos han sido gente muy importante en la música, ¿eh?
No, es que de pronto alguien se descubrió el gregoriano, y a mí me parece una cosa asombrosa, que a lo mejor no es para tenerlo como hilo musical en nuestra oficina 42 horas al mes, pero vamos, te digo yo que es impresionante. Y yo creo que esa mezcla de fe, de arte, de tiempo, de descubrir los pueblos, los recorridos de un modo distinto, creo que hacen este tipo de experiencias únicas, ¿no? Que vamos, solo conociéndolo se puede hablar de ello, porque es un paso por la historia cercana, la historia española, que nos pone mucho en valor todo esto.
Maravilloso, maravilloso, de verdad, maravilloso. Yo creo, Pedro, que claro, es que recorrer y disfrutar y aprender de las localidades, que muchas veces decimos, joder, ¿por qué la gente no acude? Muchas veces también es por vagancia, ¿no? No se ponen a estudiar un poco antes lo que pueden llegar a conocer, y luego uno se alegra de haber ido, ¿eh?
Bueno, a ver, dos cosas. Por un lado está la vagancia del usuario. Vamos, ¿no? Que a ver, alguien que le diga, oye, ¿has pensado en ir a Gormaz? Gormaz es la ciudad amurallada más grande de Europa en la Edad Media. Yo voy, no con una cierta frecuencia, pero a lo mejor voy 1 o 2 veces al año por otros motivos, porque me encanta además ver la secuencia del Duero. O sea, oye, es que yo voy al parking y nunca hay nadie. Y yo también pienso, ¿qué se hace para promocionar Gormaz o Berlanga de Duero? Berlanga de Duero, entre semana tiene un turismo justito. Hay pueblos que sí y hay pueblos que no. Y muchas veces yo creo que parte es del usuario, que no nos atrevemos a marcar en el mapa e irnos a esos sitios. Siempre lo decimos de broma, comer un bocadillo. Sí. Pero también hay que pensar en nuestras autoridades. ¿Qué se hace para promocionar esos sitios? ¿Qué se hace para hablar del camino de la lana? ¿Un camino de Santiago más? No, es parte de sentirnos orgullosos de esa historia nuestra y de ver lo importante que era la transhumancia, y más ahora cuando el concepto de movilidad está cambiando tanto. O sea, es que hoy sabes que he sido un gran defensor de las bicicletas eléctricas, porque ayudan a evitar las crisis matrimoniales. Una bicicleta eléctrica te permite hacer 100 kilómetros en un día tranquilamente, sin ser Pogachar, ¿eh? O sea, no tienes que llegar ahí sudoroso y en un estado penoso y casi con el oxígeno como ayuda, ¿no? Te vas dando un paseíto, te haces 100 kilómetros... Y 100 kilómetros te permite, pues eso, Santo Domingo de Silos, Covarrubias, y llegas a Burgos. Llegas a Burgos, una morcillita con un buen vino, un buen aperitivo y un hotelito, o un hostalito, o una pensión, y vamos, es que te sale casi lo mismo que quedarte en casa, porque tampoco es barato quedarte en casa, ¿eh? Entonces,
eso es verdad.
Yo
eso es
en
verdad.
Eso creo que hay que tener una promoción de nuestro patrimonio histórico mucho más importante. Y de lo que estamos hablando, un ejemplo. Ya hemos hablado antes de Becker, pero es que el camino del Cid y sus crónicas de los 20 reyes es que me parece una mezcla estupenda de historia para ir con niños, de deporte y pasas por pueblo como... Claro, que a mí me recuerda cuando éramos pequeños y lo estudiábamos, pero pasar por Cullá, por Albarracín, por Ronchales... por Anguita, por Luzón, por Castejón de Henares, por Jadraque, por Ita. Wow. Es que es pueblo tan pueblo. Es que estoy seguro que más de un ponedor que va ahora conduciendo por la carretera está ahí cerca y dice, oye, que es que estoy llegando a Teruel, o que estoy camino de Albarracín, o que estoy llegando a San Esteban de Gormaz, que Esteban de Gormaz solo sale en las noticias cuando se desborda el Duero. Hombre, que hay vida más allá de las fiestas de la vendimia y cuando se desborda. Siempre, bueno, está al lado el Burgo de Osma, que ahí siempre.
Y el río Duero como eje natural e histórico, claro.
Como eje natural. Fíjate, hace unos años el GR14 había perdido la homologación como gran senda. Qué buen viaje, 900 kilómetros. Te vas a la sierra de Soria y sigues el río 900 kilómetros, lo puedes hacer en bicicleta y descubres todo el camino del río Duero, que bueno, sabes que sabes, además soy súper fan de esa ruta y que hay que recuperarla, hay que hacer de el río Duero no solo la frontera de los castillos, que es lo que se enseña en el colegio, sino hombre, un sitio de poderío y de tronío.
Desde luego que sí. Pues Pedro Madera, como siempre, un lujazo escuchar tus historias en cuanto a las cosas que podemos hacer por nuestra España. Te mando un abrazo gigante, disfruta en tu caravana, sigue en pijama y nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Pues aquí estoy con mi pijama de terciopelo dormidito al lado del Anga de Duero, que estoy fuera, estoy en el camino del Cid, pero en el Anga de Duero, al lado del puente. Y es que vamos, no he venido ni a verme ni el ditre, ha pasado un zorrito antes y me ha mirado como diciendo, cara está aquí. En fin, buenas noches y hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Pedro Madera. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Te imaginas en el coche y te imagino en la playa, tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla.
Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así lo siento desde la escuela. Mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que hay y yo
yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.